Hola a todos, mi nombre es Herminia Pastor Pina y soy profesora en el IES María Blasco de San Vicente del Raspeig de informática. Voy a hablar sobre, o voy a presentar, la herramienta Learning ML, que nos va a permitir trabajar con inteligencia artificial. Entonces, lo primero que haremos será aprender un poco sobre qué es la inteligencia artificial y qué aspecto de la inteligencia artificial vamos a trabajar. Y después veremos la herramienta Learning ML y aplicaremos dos ejemplos. Eso es el plan de la presentación. Entonces, como he comentado, lo primero que vamos a hablar o entender es qué se entiende por inteligencia artificial. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial y una de ellas, que es de las que más me ha gustado, es de Kurzweil en 1990, en donde dice que la inteligencia artificial es el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren inteligencia. Esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo, lo hemos visto en las películas y además los que somos un poco más mayorcitos recordamos en 1997 cómo Deep Blue le ganó al maestro Kasparov jugando al ajedrez. De estos retos podéis encontrar otros muchísimo más cercanos, pero en definitiva he querido destacar este por ser uno de los primeros. De la inteligencia artificial tiene muchos campos, muchos aspectos, y el que se trabajará aquí es aprendizaje automático. Sobre el aprendizaje automático hablaremos un poco más adelante. El caso es que, ¿por qué es importante la inteligencia artificial? Ese es el punto clave de tanto usar la herramienta, de por qué usar la herramienta y de la presentación. Pues la inteligencia artificial no es el futuro, no es algo que vemos ya solo en las películas, es algo que ya está aquí. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Pues en muchos sitios. Por ejemplo, y aquí tenéis algunos ejemplos, tenéis cuando buscamos en Google, ese texto que nos predice, ese texto predictivo, está utilizando inteligencia artificial. Cualquier plataforma de películas y series nos sugiere cuáles son las que más se acercan a nuestros gustos. También está utilizando la inteligencia artificial. El altavoz inteligente, que no voy a decir el nombre porque ya he tenido que empezar otra vez la grabación, también utiliza inteligencia artificial. Os he puesto un chatbot de la Universidad de Alicante en Telegram, que también utiliza inteligencia artificial. Y por último, también un sistema de GPS. El sistema de GPS, ¿por qué a veces nos envía por sitios diferentes un día y al otro? ¿Qué está pasando ahí? Pues, utilizando la inteligencia artificial. Pero hay más casos, hay más ejemplos. Estamos, ya os digo que es una cosa que ya está aquí, el ejemplo del spam, por ejemplo. Entonces, hay estudios que dicen que la mitad de los empleos dentro de 3 o 4 años estarán relacionados con la inteligencia artificial. Ese es un motivo importante para que, nada más por eso, es un motivo importante por el cual nosotros como docentes nos podemos interesar por hacer llegar la inteligencia artificial a los alumnos. Pero hay uno que en especial que me gustaría destacar y es que en gran parte los sistemas inteligentes se nutren de datos. Entonces, esos datos, por ejemplo, si yo un sistema inteligente lo nutro con datos que son etiquetados de forma machista, pues mi sistema inteligente será machista. Entonces es muy importante que si los sistemas inteligentes queremos que sean justos y éticos, es muy importante que cualquiera pueda estar detrás de estos sistemas. No solo ciertas personas que puedan llegar a manipular esos sistemas inteligentes. Entonces, en ese sentido, es importante que esa igualdad de oportunidades que tanto queremos y que se gesta en la educación, la llevemos a práctica, como haciéndoles llegar al alumnado la inteligencia artificial. No saber que existe simplemente, que eso también tiene su importancia, sino cómo funciona y que lleguen a saber cuáles son las partes más importantes. Entonces, este aspecto, porque podríamos hablar de otros aspectos por los cuales son importantes, la digitalización y demás, pero este aspecto en especial quería hacer especial énfasis en él. Por otro lado, también, y esto nos consta, que tanto en primaria como en secundaria se trabaja ya el pensamiento computacional. Y además nadie discute ya los beneficios que aporta trabajar el pensamiento computacional. Es más, en la resolución de problemas, es más, nos podemos encontrar con muchos críos que van a extraescolares de robótica. Ya es una realidad. Entonces, hay interés creado y qué mejor que nosotros para ofrecer esto dentro de nuestro currículum. No solo robótica, sino aplicaciones web o videojuegos. ¿Vale? Lo podemos hacer desde, tanto desde primaria como desde secundaria. Y yo os digo, el pensamiento computacional es algo que ya se está utilizando, que ya estáis muchos trabajando con herramientas que nos permiten trabajar el pensamiento computacional para, a la hora de resolución de problemas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí importante? ¿Por qué hablo tanto de inteligencia artificial como de pensamiento computacional? Pues porque el reto que nos propone la inteligencia artificial, podemos aprovechar que ya trabajamos con herramientas de pensamiento computacional para incluirlo, que no sea tan, digamos, complicado. Y viceversa, el hecho de incluir un aspecto tan llamativo como puede ser la inteligencia artificial puede favorecer el trabajo del pensamiento computacional. ¿Vale? Mutuamente puede ser que nos interese, o sea, mutuamente se alimentan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar pensamiento computacional con inteligencia artificial, ambos aspectos. ¿Qué herramientas podemos usar? En cuanto a pensamiento computacional, la mayoría conocéis Scratch, pero hay muchas otras herramientas. ¿Qué podemos hacer con el aprendizaje automático? Bueno, con el aprendizaje automático, el tercer punto que os he puesto aquí enlaza con el INTEF, donde un artículo del INTEF donde se habla de varias herramientas de aprendizaje automático. Fijaros que aquí hablo de aprendizaje automático y no hablo de inteligencia artificial. ¿Vale? Ya estoy centrándome en un punto de la inteligencia artificial. Y después, en cuanto a herramientas, pues he destacado dos. La primera que destaco es Machine Learning for Kids, que es una herramienta maravillosa y que tengo abierta aquí. ¿Vale? Tiene múltiples idiomas, novedades, ejercicios y demás. Es bastante interesante. El problema de Machine Learning for Kids, bueno, la ventaja es que es una herramienta que trabaja con texto, imágenes, números, sonidos. Nos permite enlazar, ya veremos eso que es, de enlazar con Scratch, App Inventor y Python. Y el problema que tiene principalmente la herramienta es que iniciar en ella es un poquito engorroso. Nada más el registro en la propia herramienta es engorroso porque necesitamos terceras herramientas que necesito registrarme en otra tercera herramienta para volver y demás. Es un poco engorroso. La otra que he destacado es LearnML. LearnML es la que vamos a presentar aquí y que es una herramienta que si seguís el propio blog de la propia herramienta, veréis que se inspiran en Machine Learning for Kids y que intentan solucionar precisamente ese problema que hemos comentado, el del registro. LearnML, pues os he comentado, es fácil de usar, no necesita registro, por tanto es adecuada de ahora clase, posibilidad de enlazar con Scratch, ya veremos eso a qué se refiere. Y problemas de la herramienta, pues solo con Scratch, o sea, yo no voy a poder trabajar como en la otra de momento, de manera tan sencilla con App Inventor. También tenéis un enlace a la herramienta, a un artículo sobre la herramienta, un artículo científico. Perdonad. ¿Vale? Está en inglés, pero se explica, es la presentación de la herramienta. Una herramienta para fomentar las habilidades de pensamiento computacional mediante proyectos prácticos de inteligencia artificial, que es lo que hemos comentado. Y también aprovecho para presentar a los autores, que son investigadores de la UNED, está en el INTEF, están programamos, o sea, es gente que está trabajando y además es bastante activa en Twitter. O sea que si lo seguís por Twitter sería bastante interesante. La herramienta. Vamos a empezar a hablar de la herramienta un poco. La herramienta, perdón. la herramienta, pues es una página web bastante llamativa, donde tiene un botón comenzar que nos llama a todos a hacer clic, o sea, es importante. Y lo que os comentaba antes es el blog, es bastante interesante ver las entradas que tienen el blog, en particular la primera, la historia del NML, pues es curioso saber lo que han hecho. Y nada, ahí que hablo explicando un poquito del machine learning y demás. ¿Vale? Antes de seguir con la herramienta, cómo se utiliza, es importante entender de qué estamos hablando. Ya sabemos que la inteligencia artificial, hemos hecho una definición, y vamos a hablar ahora de qué tipo de actividades podemos plantear, ¿vale? Tanto con LearningML como Machine Learning for Kids. Trabajan el aprendizaje automático. ¿Eso qué es de aprendizaje automático qué es? Pues básicamente son problemas en los que son problemas de clasificación, problemas de reconocimiento de patrones, problemas de reconocimiento de forma. La forma puede ser un texto, una imagen o un sonido, por ejemplo. Por ejemplo, imaginaros, ya que estamos en la Comunidad Valenciana, que estamos en una fábrica de, una fábrica no, una cooperativa de naranjas. Y yo puedo tener un sistema inteligente que va viendo las naranjas y me las clasifica en naranjas excelentes, medianas y las digamos que serían las menos, las que tienen alguna cosa, algún defecto. ¿Vale? Quien dice de naranjas dice de caquis. ¿Vale? Entonces, ¿el sistema qué haría? Pues es muy sencillo. Yo tengo la imagen, captura la imagen. La pasa por el sistema y dice, vale, naranja estupenda. Una vez que dice naranja estupenda, me la envía por un recorrido. Naranja regulera, pues me la envía por otro recorrido. Naranja que no cumple los estándares, por otro tercer recorrido. No tenemos que tener una persona con los ojos mirando continuamente ahí. ¿Vale? Está clasificando. Otro problema de clasificación podría ser el de las mascarillas, por ejemplo, que luego lo implementaremos. Yo tengo una cámara y va captando imágenes y me dice persona con la mascarilla bien puesta, persona con la ma sin mascarilla, persona con la mascarilla mal puesta. ¿Vale? Son problemas de clasificación, de reconocimiento. O puedo yo, por ejemplo, tener lenguaje de signos. ¿Vale? Yo hago un símbolo con el lenguaje de signos y me puede decir que esto es la letra A o la letra A, la que sea. ¿De acuerdo? O podríamos tener, como estaba comentando aquí, pues el sonido de una tos y decirme si esa tos se corresponde con el COVID o no. Por ejemplo, para un sistema inteligente de asistencia médica, ¿vale? Toso o me guardo la tos y entonces el médico o el médico no, el sistema inteligente decidiría, pues esta tos es me la clasificaría como indudablemente tiene COVID o no, es una tos que no es tos típica del COVID o puede tener dudas. ¿Vale? O el texto, pues con un chatbot, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se reconocen las instrucciones, clasifica. ¿Vale? ¿Ves? Clasifica las instrucciones. O un asistente personal, estoy en casa y le digo, tengo calor y entonces el sistema reconoce que tengo calor, lo clasifica como encender el aire acondicionado. ¿Vale? Son instrucciones, se clasifican. Entonces es un tipo, este aprendizaje automático lo que consiste es en yo introduzco una forma, que puede ser un texto, una imagen, un sonido, y me lo va a clasificar. ¿De acuerdo? El sistema, el funcionamiento, el uso del sistema es muy sencillo. Yo tengo, a ver, el modelo puede ser complejo, pero el uso es muy sencillo. Yo le introduzco la foto de la persona y me dice si lleva la mascarilla, no la lleva, la deja de llevar o la lleva mal puesta. ¿Vale? Eso es realmente así, no tiene más misterio, es así de sencillo. El problema está dentro del modelo de aprendizaje y el algoritmo. Esa es la madre del cordero. ¿De acuerdo? El uso del sistema no tiene más misterio. Yo le introduzco la forma, el patrón o lo que sea, la imagen, el texto, el sonido, y él me lo va a clasificar. El problema está en cómo hacer ese modelo de aprendizaje. ¿Vale? En cómo inferir esas reglas. Pues eso es lo que se llama el entrenamiento. O sea, por un lado tenemos lo que es el uso, que debe ser rápido. Yo le doy una imagen, no puede estar la naranja esperando a que. Espérate, que el sistema tiene que ver la imagen. No, tiene que ser muy rápido. El uso del sistema debe ser muy rápido. Capturar la imagen y decir sí o no. Si es así, si es no, o si clasificarla. ¿Vale? Una cosa es eso y otra cosa es las reglas que hacen que se infiera. Vale, pues eso se debe entrenar el sistema. Hay una serie de algoritmos que nos permiten entrenar un sistema. ¿Y cómo se entrena un sistema? Pues a partir de datos. ¿Vale? Lo veis en el esquema. Introducir, modificar datos clasificados en LearnML, lanzar el entrenamiento, probar el sistema. Se debe lanzar el entrenamiento. Yo le doy datos clasificados, eso es lo que se llamaría un entrenamiento supervisado. Yo le digo ejemplos de naranjas de calidad excelente, ejemplos de naranjas, ¿vale? Yo les doy ejemplos ya clasificados y él a partir de esos ejemplos ya clasificados es capaz de inferir las reglas, el modelo, que me permitirá usarlo. Entonces, yo tengo, necesito datos que ya estén clasificados. Esto es entrenamiento supervisado. También podría ser posible en el aprendizaje automático, el aprendizaje no, el entrenamiento no supervisado, en el que el propio sistema fuera capaz de inferir las clases que hay, las categorías que hay. Pero este no es el caso que vamos a tratar. ¿Vale? Estamos diciendo dar datos que ya están clasificados por nosotros. Esto es una persona, esto es una persona con mascarilla, esto es una persona sin mascarilla. Cuanto más datos le demos, más tardará el entrenamiento en llevarse a cabo, pero también más accuracy en inglés, más el porcentaje de aciertos será mayor, la confianza. ¿De acuerdo? No es ningún problema que el sistema tardemos en entrenarlo, no pasa nada. O sea, que tarde en entrenar, eso no es ningún problema. ¿Vale? Porque la naranja no está esperando ser clasificada mientras estoy entrenándola. Eso es un problema anterior. Yo estoy intentando inferir esas reglas. Lo que debe ser rápido es la prueba del sistema. ¿Cómo se hace el entrenamiento? Yo tengo los datos, lanzo el entrenamiento y una vez que lanzo el entrenamiento lo pruebo. ¿Que el sistema está funcionando correctamente? Pues ya está, me quedo con ese modelo, con esas reglas y ya lo pongo en producción, ya lo probaré el sistema. ¿Que no? ¿Que me está cogiendo cosas mal? Pues intento modificar esos datos o añadir más datos. Y así hasta que yo encuentre una manera, un sistema en el que yo al probar vaya bien. ¿Vale? Por tanto, en aprendizaje automático yo tengo dos partes. Una que es el entrenamiento, que es a partir de datos, ta, 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 consigo las reglas, digamos. Y otra que es cuando yo pruebo el sistema. ¿Vale? En nuestro caso, el probar el sistema será la aplicación de Scratch. Y entrenar será dentro de la propia herramienta de LearnML. Vale, pues teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con LearnML. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy con LearnML, yo tengo tres partes. Tengo que tener los datos, tengo que entrenar el sistema y tengo que probarlo. Y una vez que ya tengo el sistema ya entrenado y probado y que sé que funciona, entonces lo voy a usar con Scratch para lo que quiera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí he puesto una serie de diapositivas en las que voy diciendo cómo se trabaja, pero quizás la mejor manera sea que lo veamos directamente. Vale, voy a pasarla rápidamente. Yo empiezo con LearnML y después vamos a la herramienta. Empezar con LearnML. Me va a permitir texto e imágenes. Debo crear el modelo. Ahora lo veremos. Y vamos a hacer un ejemplo con texto. El ejemplo con texto que vamos a hacer es el de reciclaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser? Pues voy a decirle, por ejemplo, una revista me va a decir azul, contenedor azul. Yo voy a clasificar los tres contenedores, azul, verde y amarillo. Y yo le voy a decir un residuo y me lo va a clasificar. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos al LearnML. Entonces, cuando estamos en LearnML, vamos a comenzar y nos aparece esto, texto e imágenes. Si lo hiciéramos con Machine Learning for Kids, nos aparecerían dos formas más, texto e imágenes, números y sonido. ¿De acuerdo? Fijaros que no hace falta iniciar sesión. Si inicio sesión me guardaría los modelos que yo he creado, pero no lo estoy haciendo. Y entonces yo decido inicialmente qué quiero, si con texto o con imágenes. Hemos dicho con texto. Voy a hacer un sistema en el que yo diga un residuo y me lo clasifique. Vale, pues el primer paso es decirle reconocer textos. Esto es lo primero que tengo que hacer. Decidir si reconozco textos o imágenes. En el de las naranjas tendría que coger el reconocer imágenes. En el del reciclaje, reconocer textos. Y me aparece los tres fases que hemos dicho. Entrenar, aprender, probar. En la parte de entrenamiento realmente sería la 1 y la 2. Porque en la primera parte lo que voy a hacer es introducir los datos. ¿Vale? Añadir nueva clase de textos. En la segunda, como es de texto, me permite el lenguaje. ¿Vale? Para facilitarlo. Y la tercera es una vez que yo ya he entrenado, puedo probar. Vale, pues nada, vamos a decirle añadir nueva clase de textos. Y hemos dicho reciclaje. Pues contenedor azul. Esto es la clase. Y entre paréntesis me aparece cuántos ejemplos tengo yo de esa clase. De momento no tengo ninguno. Yo os aconsejo que primero creéis las clases, porque es lo primero que hay que decidir. Las clases. ¿Vale? Nosotros a partir de texto, de palabras, podemos decidir cuántas clases hay, pero en principio decidimos las clases. Azul, verde y amarillo. ¿Vale? Cada clase que quiera crear, haré clic aquí y ahora en cada clase, fijaros, me aparecerá cada, lo que yo tenga. Ahora mismo no tengo nada. Vale, pues vamos a añadir. Si quiero quitar la clase, eliminaría la etiqueta. ¿Vale? Amarillo lo quito. Y ahora añado. ¿Cómo añado? Le doy a más. ¿Vale? Voy a añadir la libreta que os he comentado. La revista, perdón. ¿Veis? Si la quisiera eliminar, hago clic encima. Okay. Ese es un trabajo que pueden hacer los alumnos perfectamente. Depende de lo que, del planteamiento del problema. O sea, en este caso el planteamiento es de reciclaje. Pero podríamos plantear cualquier cosa que sea susceptible de clasificar. ¿Vale? Y así iríamos rellenando nuestro modelo. ¿De acuerdo? Ahí ahora mismo todavía no hemos hecho nada. Estamos clasificando los datos. Aquí estamos viendo el aprendizaje supervisado. Porque estoy diciendo ejemplos de datos con su etiqueta. En este caso, revista azul. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora es cargar el ejemplo, que es otra cosa que tiene también muy buena la herramienta, para no tener que poner todos los ejemplos. Cuantos más datos pongáis, en teoría, mejor. Y en teoría yo lo tendría por aquí, ejemplo reciclaje. ¿Vale? ¿Veis? Aquí yo he puesto amarillo, aquí lo he puesto en mayúsculas, tengo los ejemplos. El verde y el azul. Vale, una vez que he introducido los datos, aquí yo podría cambiar el nombre. Una vez que he introducido los datos, llega poner en marcha la máquina del aprendizaje. ¿Vale? El idioma, en este caso español, y le digo aprender a reconocer textos. Y esto hay que esperar. En este caso, cuando es texto, es bastante poco tiempo. Con imágenes, es bastante más tiempo. En este momento, una vez que yo ya he dicho esto y ha acabado, ya ha inferido unas reglas. ¿Vale? Entonces, en este momento es cuando yo ya me puedo venir a probar. ¿Vale? Me puedo venir a probar y probar. ¿Qué residuo ponemos? Pues ponemos botella de Coca-Cola. ¿Qué botella de Coca-Cola? No está por ningún lado. Lo que pasa es que voy a hablar precisamente, no me gusta el ejemplo. Botella. Bueno, vamos a probarlo. Botella de Coca-Cola, si le doy a comprobar, fijaros, me voy a decir al verde, porque yo he puesto botella en el verde. Precisamente he encontrado un ejemplo en el que va a regular, porque Coca-Cola, la botella de Coca-Cola y de refresco, todos sabemos que son de plástico. Entonces, en este caso, si yo considerara que eso no está bien, tendría que venirme aquí y poner aquí botella de plástico, botella de Coca-Cola. Voy a poner botella de cola. ¿Puedo probar directamente? No. ¿Vale? Porque fijaros, además me avisa, antes de que recuperar datos y aprender a partir de ellos. O sea, pruebo, no funciona, añado los datos y ahora hay que volver a aprender. Y ahora vamos a ver qué pasa. Amarillo. Pues, si no me equivoco, botella de plástico, botella de cola. ¿Vale? Ya me lo he hecho. Y fijaros que no he puesto Coca-Cola. Ahí tenemos la diferencia. Muchos trabajaréis ya con Scratch y veréis que habéis hecho esto alguna vez. O sea, yo puedo poner if y tengo que ponerlo exactamente igual. O puedo poner una lista incluso, pero botella de Coca-Cola, ¿vale? Me dice que va al amarillo con una confianza del 85%. Entonces ahora mismo yo, pues el sistema digo, vale, pues me convence, ya hemos acabado. ¿De acuerdo? El sistema está bien entrenado, con lo cual ahora mismo ya tendría las reglas inferidas. Volvemos a la presentación. ¿Vale? Entonces, podemos trabajar con nuestro alumnado un modelo de manera que crean con etiqueta los tipos de residuos, verde, amarillo, azul y naranja. Lo de naranja lo he puesto y después lo he quitado. Y aquí es lo que hemos hecho. Reconocer textos, añadimos las clases. Una vez que añadimos las clases, añadimos las etiquetas, botella de plástico, la hemos añadido y finalmente habremos añadido todos. Esto es algo que puede hacer el alumnado perfectamente. Segundo paso, una vez que ya tengo introducido los datos, es entrenar. Una vez que entreno y ya lo pruebo. Aquí he puesto un brick de leche, que lo podéis probar. Esa es otra prueba que podemos hacer. Y el brick de leche, como podéis comprobar, no está exactamente puesto, pone brick, ¿vale? Y me aparece en amarillo. O sea que también está bien. ¿Vale? Además nos da la confianza. ¿Vale? Podemos fiarnos alrededor del más del 60%, ya es una confianza bastante alta. Se puede guardar el modelo, igual que lo he cargado, se puede guardar. Y ya estaría el modelo estado, ya habríamos creado las reglas. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? El tema es que yo ahora tengo un modelo estupendo, maravilloso, de reciclaje, pero claro, yo quiero usarlo. Yo quiero usarlo, yo quiero el tema de las naranjas, por ejemplo, que había comentado. O sea, yo tengo un modelo en el que ya, cuando yo lo pruebo, me dice, sí, la naranja esta es de calidad suprema, ¿vale? Me las va clasificando. Y ahora viene el usar el modelo. El entrenamiento puede ser más o menos largo. No pasa nada, porque yo no estoy, no está en producción, no está en uso. El uso debe ser rápido. Y en este caso el uso lo vamos a hacer a través de Scratch. ¿Vale? Volvemos otra vez a la herramienta y fijaros que pone aquí un botoncito de Scratch. Nos vamos a Scratch. Abre un clon de Scratch, no abre el Scratch original. Abre un clon y aquí aparecen los bloques. ¿Qué es lo nuevo que aparece? Pues aquí al final tenéis aparecen para texto los bloques específicos de texto y los bloques específicos de imágenes. ¿Vale? Entonces, me aparece clasifica texto, confianza y demás. Lo que voy a hacer ahora también es cargar el archivo de reciclaje. Lo cargo desde mi ordenador. ¿Vale? Y fijaros que lo que tengo yo aquí son dos. He hecho básicamente un fondito. Donde he puesto, dime un residuo y te diré dónde ponerlo. ¿Vale? Y tengo dos sprites, dos objetos. Uno el gato que no lo he cambiado, que es el que me va a preguntar. ¿Vale? Preguntar qué es lo que quieres reciclar. Y a continuación, bueno, lo podría haber hecho sin variables, lo que pasa es que ahora veréis por qué lo he hecho con variables. Y un contenedor. El contenedor le he puesto tres disfraces. ¿Vale? El azul, el amarillo y el verde. Y además les he llamado igual, azul, amarillo y verde. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar qué es lo que quieres reciclar. ¿Vale? Y hemos dicho, pues vamos a probar vidrio de leche mismo. No, vamos a poner botella de Coca-Cola. ¿Vale? Entonces, va a clasificar la respuesta y me la va a guardar en la variable contenedor. Que si queréis, lo que vamos a hacer es mostrar la variable contenedor. ¿Vale? Amarillo. ¿Vale? Entonces, si contenedor. Fijaros que aquí ya sí que puedo poner la categoría. Azul, verde. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las categorías sí que se llaman azul, verde y amarillo. ¿Vale? Aquí ya sé que estoy igualando. Aquí no puede ser que sea en minúsculas. ¿Por qué no? Porque yo sé cómo es mi modelo. Que he puesto la A mayúscula, la V mayúsculas. ¿Vale? Entonces aquí no puede caber la posibilidad de error. Si lo que yo, el contenedor, digamos, es el azul, pues debes utilizar el contenedor azul, ta, ta, ta. ¿Vale? Además, aquí lo que he hecho es enviar un mensaje, que le envío mensaje al contenedor, o sea, azul, amarillo, verde, y que lo recibe el contenedor. Entonces, si abre amarillo, cojo, cambio de disfraz amarillo, cuando recibe azul, cambio de disfraz azul, y cuando cambio de disfraz verde, por ejemplo, si yo ahora digo aquí folio, paquete de folio, debes utilizar el contenedor azul. ¿Vale? Entonces, fijaros que tampoco es muy complicado de usar porque solo lo que hacemos es clasificar. Además, la palabra clave es clasificar el texto. Clasificar. Puedo utilizar la confianza, o sea, si la confianza fuera, podría hacer un if ahí, si la confianza es menor del 60, o incluso podría entrenar también el modelo. Añadir el texto este al modelo, ¿vale? Y volver a añadir y aprender de texto y esperar. O sea, estoy entrenando a la vez que lo ejecuto, que lo pruebo. ¿Vale? No tiene más misterio, yo estaría utilizando el modelo. Si por lo que sea pongo yo aquí algo que no está, pues tendría dos opciones. O haber utilizado la propia aplicación de Scratch para entrenar, o irme al modelo, cambiarlo, entrenarlo y volver aquí que ya estaría actualizado. ¿Vale? Eso es lo que consiste. Entonces, ya tenemos nuestro modelo entrenado y probado. Es el momento de usar nuestro modelo en una aplicación. O sea, yo tengo ya las reglas, el modelo. Y ahora el Learning ML me proporciona la conexión directa con Scratch, con un clon de Scratch. Aparecen las categorías esas, los bloques nuevos, tanto para texto como para imágenes. Y en el ejemplo del reciclaje, pues eso es lo que os acabo de explicar. Preguntamos aquí al modelo y os he puesto un poco lo que he hecho. Nos queda ya por último ver cómo funcionan con las imágenes. Es exactamente igual, pero con imágenes. Con lo cual, la única diferencia es que va a tardar un poco más en el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, si yo me voy ahora le digo imágenes, fijaros que ahora yo lo hago con imágenes. Tarda un poco más porque también los algoritmos son más costosos. Se ha quedado un poco aquí y ya. A ver. Yo os aconsejo que empecéis a trabajar con texto, ¿vale? Porque después en imagen es exactamente igual. En imagen es más espectacular, pero se trabaja igual. Fijaros que el entorno es exactamente el mismo. Añadir nueva clase de imágenes, aprender a reconocer imágenes y probar. Lo único que aparece aquí nuevo, aquí vamos a hacer lo de la mascarilla. Vamos a clasificar imágenes con mascarilla y sin mascarilla. Lo único que aparece nuevo es que yo puedo añadir imágenes desde mi ordenador o puedo capturarlas con la webcam. ¿Vale? Entonces yo podría hacer, introduce la etiqueta. Como siempre, pongo primero las etiquetas, las clases que va a haber. Y pues Ahora mismo lo que puedo hacer es utilizar mi webcam. ¿Vale? Aquí estoy yo y estoy sin mascarilla. ¿Vale? Entonces lo que hago es coger, añadir. Ese sería un ejemplo sin mascarilla. Fijaros que aparece directamente uno. Yo podría añadir imágenes aquí todas las que quisiera. ¿De acuerdo? Lo mismo haría con mascarilla. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a cargar el modelo ya. Fijaros que tiene las imágenes. Con mascarilla. Y sin mascarilla ha salido ahí webcam. ¿Vale? Tiene 6. Y ahora ya veréis cómo aprender a reconocer imágenes. Esto va a tardar un poco más. Un poco bastante más, porque claro, está cogiendo imágenes. Pero el proceso exactamente. Tarda un poquito más. Además, eso el mensaje que acaba de salir también me permite explicar otra cosa, y es que todo se realiza en el navegador. Todo se realiza en el navegador. De manera que no hay un servidor, no estoy subiendo datos a un servidor. ¿Vale? Es mi cara, pero no están subiendo datos a un servidor. Esto se realiza de modo local en mi ordenador. Vamos a dejar este momento mientras se entrena, porque no puedo hacer nada. Que no pasa nada si el entrenamiento es lento. Si el entrenamiento es lento, pues nada, no pasa nada. O sea, el tema es que la parte de uso sea rápida. Vale, vamos a volver a la presentación. Y con imágenes, ya os digo que es exactamente igual. Funciona igual que el modelo de texto para el usuario, pero con imágenes. O sea, yo crearía las etiquetas, añadiría imágenes a cada etiqueta, pulsaría aprender, que ahí es donde y después probaríamos. ¿Qué no va? Añado más imágenes. Y por último conectaremos con Scratch. Este es el esquema que os he puesto, el de la con mascarilla, sin mascarilla. Aquí estoy yo que ya lo he hecho, es el que he cargado, aprendiendo, tarda un poquito. Y una vez que ha acabado, pues la imagen de prueba exactamente igual. Más, sería exactamente igual que el otro, con mascarilla y sin mascarilla. Cuantas más imágenes ponga, más tarda. Fijaros que he puesto ahora mismo 6 y 12 y ya está tardando. ¿Vale? Una vez que tengo eso hecho, pues pasaría igual que con el texto. Me iría a Scratch, conectaría a Scratch y en este caso lo único que hago es utilizar los bloques de Learning Images. ¿Vale? En este caso lo que hago, me pongo la webcam. No necesitaría poner la webcam, podría hacer otras cosas, pero bueno, pongo la webcam. Y si la clasificación, fijaros otra vez la misma historia, sin mascarilla, en este caso lo que he hecho es un sonido. Si está sin mascarilla, el sonido de mal, que suene mal. Y si está sin mascarilla, bien. Digamos que podría ser, imaginaros, y cambio el disfraz al gato, ¿vale? Que estaría por ahí. Podría ser un punto rojo, por ejemplo, imaginaros un punto rojo, un punto verde. Imaginaros es cuando vais pasando por el aeropuerto, detecta, oh, mascarilla, suena y se pone el punto rojo. ¿Vale? Pues algo así es lo que haría, iría sonando. Le doy a esperar 2 segundos y ya está. Y con eso habríamos acabado. Vamos a ver si ha acabado el aprendizaje. Sí que ha acabado. Sí que ha acabado el aprendizaje y ahora ya podemos probar. ¿Vale? Vamos a probar. Estoy sin mascarilla. Me ha detectado bien. Y ahora cojo una mascarilla. Y con mascarilla. O sea que el sistema va bien. Si no funcionara bien, haríamos como antes. Me iría, añadiría nuevas imágenes. Y como ya está bien, entonces haría exactamente lo mismo que antes. Con texto. Ya el sistema creado. Tengo las reglas creadas. Entrenamiento ya está hecho, ya tengo mi modelo que es capaz de clasificar correctamente y ya me iría con Scratch. Y lo que os he comentado antes, que lo que voy a hacer es cargar. Si me deja. Cargo el de la mascarilla. ¿Vale? Poner vídeo on, clasificar la imagen, la clasifico. Fijaros, esto es la clave. O sea, yo aquí sí que puedo poner directamente sin mascarilla y esto es el nombre de la clase. ¿Vale? Si yo aquí pongo mal el nombre de la clase, no estaría funcionando bien. El sonido los he cogido, los he importado, tengo dos MP3, les he llamado mal y bien. ¿Vale? Y vamos a probarlo. Entonces, me está poniendo el sonido de mal. Voy a coger la mascarilla. Los sonidos los he descargado del banco de imagen, del banco de sonido del ministerio. Y ahora ya me aparece. Y eso sería todo. Con esto habríamos acabado la presentación de la herramienta Learning ML. Espero que os haya gustado. Es muy importante entender lo que es el aprendizaje automático, el tipo de problemas, las fases que constituye. Una es el entrenamiento y otra es la conexión con Scratch o con otras herramientas. Por eso la de Python era especialmente interesante, que tiene el Machine Learning for Kids. Y con esto ya la presentación. Muchísimas gracias a Uji Yurex. Y nada, y podéis encontrarme en el correo pastor/er@gva.es o por Twitter me podéis encontrar en ErmiPP. Muchísimas gracias a todos.